Tenemos ya en línea y nos está esperando a Nora Merlín. Ella es psicoanalista, es conocida realmente, ya hace tiempo que viene trabajando diferentes temas que tienen que ver con cómo lidiamos como ciudadanos o como sujetos de a pie contra el neoliberalismo y las estrategias de globalización, sobre todo cultural, ¿no? A nivel mundial. Entonces, ella está junto con su compañero Ariel Garbanz a cargo de un ciclo de charlas que promociona la Universidad Nacional de Lanús, una de las tantas universidades en las que caen nuestros estudiantes y estudiantas del conurbano bonaerense, con un ciclo de conferencias que tiene un título muy interesante y que por eso la estamos convocando, que es La Batalla Cultural, Estrategias y Tácticas en las Redes Sociales. Así que bueno, vamos a charlar un rato. Hola Nora, buen día, ¿cómo estás?
Buen día Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, esta introducción que hice así medio agarradita con alfileres tiene que ver con empezar a conversar un poquito acerca de esta propuesta de conferencias que están haciendo en la Universidad de Lanús.
Bueno, cómo no. Hace años que vengo trabajando la producción de subjetividad neoliberal, ¿no? Uh-huh. Y porque ya los que trabajamos en cuestiones de subjetividad y cultura, hace tiempo que no pensamos al neoliberalismo solo como un plan económico, sino como un experimento antropológico de producción de subjetividad, ¿no? Dado que el neoliberalismo es todos y todas, que es un sistema que solo le conviene a unos poquitos, sin embargo va triunfando en la cultura global, va avanzando, inclusive fue elegido como nuestro país, ¿no? Y en otros también, gobiernos neoliberales, que ya te digo que les conviene solamente a un sector muy pequeñito, una élite financiera, realmente tienen que producir, tienen que realizar el poder, un trabajo de sugestión, de hipnosis colectiva, de adormecimiento, y bueno, esto es lo que estamos trabajando, es decir, cómo se manipulan afectos, cómo se instalan pasiones, pulsiones, imperativos culturales, ciertas creencias, para imponer lo que se puede decir un modo de vida fascista. Y lo digo así porque la herramienta, una de las herramientas principales es la estimulación del odio en la cultura. Esto no es posible sin la instalación del odio, ¿no? Es decir, transformar el conflicto político en un conflicto entre buenos y malos, corruptos y decentes, a los que se odia. Y bueno, de ahí a manipular la subjetividad. Entonces, este odio, bueno, digamos que hubo distintas formas de imponer el neoliberalismo. Una cosa fue el neoliberalismo, la imposición en América Latina del modelo neoliberal a través de las Fuerzas Armadas, los golpes de Estado en todo lo que se conoció como Plan Cóndor, ¿no? Realizado por la Embajada de Estados Unidos con adhesiones locales y sobre todo Fuerzas Armadas y apoyo de poder económico. Después fue otra oleada, vino en los 90, donde se articuló el neoliberalismo con la globalización, y la última oleada, digamos a partir, podemos decir, de los 2000, en el siglo, ¿no? En el 2020, ponele, que hubo un avance del neoliberalismo que más bien hay que pensarlo como un poder invisible, porque se articuló neoliberalismo con nuevas tecnologías. Entonces así fue que aparecieron las big data, el odio por WhatsApp, las redes sociales, los trolls, los bots, las operaciones, bueno, conocidas de Cambridge Analytics.
Ahí Nora, déjame que justamente estaba pensando en eso. Cuando uno ve, o sea, los artículos de Cambridge Analytica o la película, para ser más fácil, sobre el Brexit, ve la película Brexit, en realidad Cambridge Analytica, la síntesis que queda es, se llamó esa consultora Cambridge Analytica como como digamos como ejemplo, pero que las condiciones culturales, las condiciones sociales y sobre todo las identidades nacionales son previas. Es decir, lo único que hacen estas consultoras con los algoritmos son simplemente manipular eso que ya está.
Claro, que ya está, pero que estuvo muy estimulado por los dispositivos ideológicos de imposición, como por ejemplo medios corporativos, ¿no? Porque, digamos, una de las características que tiene el neoliberalismo es la concentración del poder, el poder económico, el poder judicial, militar, comunicacional, el poder semiótico, sería de las significaciones, porque al haber grupos, nosotros tenemos el grupo Clarín, o Brasil tiene el Globo, etcétera, pero en general son corporaciones, entonces no, lo que no hay es pluralidad de voces, hay una hegemonía concentrada de la significación, es como que yo te diga, bueno, el poder son los dueños de los diccionarios, nos dicen lo que está bien, lo que está mal, en lugar de que haya un debate plural entre adversarios, etcétera, no. Y hay como un totalitarismo de la significación y de lo que no es normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, bueno, no es complicado instalar, por ejemplo, en Brasil, en 2 semanas se resolvió la candidatura de triunfó Bolsonaro a partir del odio en WhatsApp
a Lula.
Claro, perdón, el odio al y la fake news, ¿no? De por ejemplo, hubo una movilización feminista y en base a eso comenzaron a transmitir fake news, que el feminismo te va a cambiar el sexo, que ojo con tus hijos, que van a terminar todos homosexuales o lésbicos o qué sé yo. Digamos que trabajan con el odio, con la demonización, con el miedo, y bueno, y los números, la candidatura de Bolsonaro hizo un vuelco, ¿no? Uh-huh. En detrimento de la de Haddad, en cuestión de semanas. Uh-huh. La metodología es igual en todos los países, digamos, uh-huh. En el plan de, digamos que en los 70 había grupos de tarea. En esta oleada neoliberal de este poder invisible que va tomando todos los aspectos de la cultura, va con las redes, con los medios de comunicación, con la educación, etcétera, pero es mucho más eficaz que el digamos esto de la visibilización, ¿no? De la imposición del ideario neoliberal como fue en los 70. Esto, digamos que va tomando los cuerpos, va tomando las mentes. Entonces, bueno, es mucho más eficaz, ¿no? Porque es en el marco de la democracia se hace.
El tema es por ahí pensar, esto que decía antes por ahí, las condiciones previas, es decir, cómo se piensa al otro, no es algo que se impone de una sola vez por un discurso mediático. Entonces es como que ellos, los medios toman eso que está, lo mastican y lo vuelven a alargar, pero que hay condiciones previas. Esto que vemos ahora de los discursos anticuarentena.
Sí, pero esto no es biológico el asunto. Uh-huh. Esto es una construcción. Es decir, el poder sabe muy bien cómo está hecho el sujeto. Uh-huh. El poder sabe muy bien y trabaja sobre eso. Es decir, el poder sabe muy bien que el sujeto humano nace en indefensión, nace en dependencia, entonces nace dividido, está en falta. Entonces, ¿qué hace? Construye, vamos a decir, mecanismos de una supuesta felicidad, una imaginaria completud, ofrece objetos de consumo como para suturar esta falta, ¿no?, constitutiva del sujeto. Uh-huh. Por otro lado, digamos que si bien, lo voy a decir así, la paranoia es como no como patología, sino como es un modo de constitución de la personalidad, ¿no? Porque uno se constituye desde el otro.
Sí.
y se identifica, lo de, se utiliza esa paranoia estructural reforzando una idea del otro como enemigo. Uh-huh. Entonces, si vos reforzás, alimentás con odio, alimentás con promesas de felicidad, alimentás, es un odio que es republicano, porque cuanto más odiador sos, más republicano sos. Uh-huh. Si, digamos que, lo digo así, te llenan la cabeza con que el otro te robó uh-huh. lo que te pertenece, porque esto también es un rasgo de los últimos tiempos, ¿no? Que el otro te saca, es decir, los choriplaneros son los vagos que trabajan y que te sacan tus impuestos, que se robaron todo, y si este es el ideario central, entonces, pero lógicamente tenés una gran parte de la masa social, porque es masa, ¿no? Uh-huh. Es masa porque la masa tiene ciertas características que no tienen los pueblos, la masa se caracteriza por la fascinación, la hipnosis, el pensamiento, no hay pensamiento crítico, hay obediencia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que notamos que se desencadenó, por ejemplo, en la Argentina y en otros países también, es una locura generalizada.
Nora, ¿y cómo hacemos entonces para pensar una resistencia o una alteridad que no tenga que ver con pelear solamente por tener los medios de comunicación? Porque el gran problema también pasa por eso, porque en las escuelas se educa con medios de comunicación. En los grupos chicos que manejan redes alternativas.
Por supuesto, pero y además, dejando de lado la cuestión de los medios de comunicación, la educación también está tomada por estas ideas, es decir, lo que se transmite es no digo en todos, ¿no? Pero es el discurso oficial, es el ideario neoliberal del individualismo, la meritocracia. Bueno, ahora cómo nos oponemos a todo este dispositivo.
Los antídotos.
Claro, ¿cómo desarticulamos el odio?
Y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Porque el odio vino a reemplazar el conflicto político, porque esta ideología neoliberal lo que hace también es rechazar la política y decir que está mal tener ideología, cuando eso también es una ideología, ¿no? Sí. Nadie está fuera de la ideología. Entonces, por ejemplo, en la educación, volviendo a la pregunta anterior, hubo un gran avance del paradigma biológico, y entonces están muchos maestros estudiando las neurociencias para resolver problemas pedagógicos, y las neurociencias están bien para los problemas neurológicos, no para estigmatizar a toda la subjetividad y reemplazar al sujeto efecto de lo social, de lo político, de lo familiar, etcétera, con la lógica de la neurona o del cerebro. Eso es más antiguo, que es antes de Freud. Esto es de 1895, se pensaba así, el aparato mental.
Nada más que ahora se hace con tomografía, entonces
ahora
parece más lindo.
Tomografía y te lo venden como la gran modernización. Sí. Y en la base de todo esto están las corporaciones del laboratorio, están las farmacéuticas. Entonces, bueno, volviendo a el trabajo que hay que hacer en la cultura es la deconstrucción del odio también, ¿no? Tal como hizo el feminismo, deconstruyendo categorías machistas que estaban naturalizadas, normalizadas. Me parece que el trabajo que hay que hacer es por las formas de vida. Uh-huh. Y que eso se dirime en cotidianamente con cada detalle, hasta por ejemplo en el tratamiento de la cuarentena. Digamos que la mayoría de los psicólogos estamos a favor de la cuarentena tal como se concibió desde de aislamiento preventivo obligatorio, del cuidado. El cuidado es una reivindicación del feminismo que es muy importante, ¿no? Y ahora este cuidado pasó a ser cuestión de Estado. Entonces, uh-huh. y me parece que se empezó, en un momento se empezó a utilizar la salud mental también como estrategia anticuarentena. Uh-huh. Esto es gravísimo, ¿no? Con el argumento de que la gente estaba angustiada y triste. Bueno, ¿cómo no vamos a estar angustiados? Uh-huh. Pero no hay por qué patologizar la angustia. Hay que darle lugar, escuchar la angustia, la subjetividad, pero no mandar al matadero porque hay angustia.
Uh-huh. ¿Y cómo manejamos la tensión entre estar en aislamiento, ¿no? Que estamos mucho más expuestos a todo este discurso hegemónico que planteábamos al comienzo, y la socialización, es decir, perder el contacto con el otro, que me trae otra forma distinta de ver el mundo, que me somete o me interpela y me desafía a hacer otras cosas? ¿Cómo podemos manejar ese equilibrio? Porque pareciera que el aislamiento va a terminar también profundizando ciertos mecanismos de odio, ¿o no?
Mira, no necesariamente, porque yo creo que la cuarentena no es aislamiento, porque nosotros contamos con las redes sociales depende el uso que uno le dé a todo eso, ¿no? En las redes sociales, bueno, estamos atravesados por las operaciones de inteligencia, de los trolls, de los bots, pero también hay una articulación y una resistencia también cibernética, que también se está organizando. Entonces, me parece que tampoco el problema son las redes sociales, porque las redes nos están permitiendo continuar con la educación. Si bien aparecen las diferencias clasistas o sectoriales, porque, bueno, sabemos que, en los sectores más humildes, muchos no tienen, o en las villas, o los barrios populares, muchos no tienen computadoras, y entonces, por supuesto, que se limita la educación pública. Hay que trabajar sobre eso desde ya, pero...
Nora, ¿dónde podemos leer esas líneas que vos decís de resistencia a través de las redes? ¿Por dónde? Danos algunas claves para poder buscar ese tipo de movimientos.
Bueno, hay nosotros estamos dando un curso con Ariel Garbarz, en que lo organiza la Universidad de Lanús, que es abierto, que es gratuito, que es para todos y todas. Esto va a ser 4 reuniones nada más, que ya empezó, pero no hay problema. Sigue el 25, ahora de agosto, y hay 2 reuniones más en septiembre. Son los martes a las 7:30 de la tarde. Después están mis libros, que algunos ya los conocen. Ahora sale otro libro mío. Estamos contentos también porque ahora se incorpora un equipo de salud mental muy respetado, ¿no? Que para asesorar al gobierno, y esto es muy novedoso también. Es muy novedoso porque es la primera vez en la historia que la psicología y la salud mental empieza a ser cuestión de Estado. Y la gente que asesora al presidente no es la gente que salió a militar como una locura la anticuarentena, ¿no? Y que salgamos todos porque la gente está deprimida. Me parece que hay que ser muy cauteloso, ¿no? No se puede mandar a la gente al acting, ¿no? Y a enfermarse.
Nora, estamos ya redondeando porque se nos vienen las noticias también, así que bueno, te agradecemos un montón esta charla. ¿Tenés algún link específico para hacer ese curso en la Universidad de Lanús que podamos consultar?
Te lo podré mandar por WhatsApp, es un Zoom.
Perfecto. Hay que anotarse con un formulario y de ahí mandan la...
No, ni siquiera, es más sencillo. Hay un Zoom, lo que pueden hacer es, yo lo cuelgo en mi Facebook, lo cuelgo en Twitter, y de ahí se entra directamente a la reunión.
Perfecto, perfecto. El encuentro del martes, que 25 de agosto, es el odio y el cibercolonialismo. Así
exactamente.
Que justamente es como para profundizar sobre todo esto que estuvimos charlando.
Exactamente.
Así que bueno, Nora, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos Chau. Días. Hablábamos entonces con Nora Merlín, ella es psicoanalista, integrante de un grupo que viene remando para problematizar sobre estos temas.